2013 fue un año muy especial para los cubanos. En una nota reciente publicada en el sitio web de la BBC, el periodista uruguayo Fernando Rasberg recordaba que, en las dos puntas del año, el gobierno de la isla derribó algunas de las restricciones más emblemáticas que mantenía el régimen desde hacía más de 50 años. El 15 de enero del año pasado, el gobierno de Raúl Castro implementó una reforma migratoria que dejó sin efecto las trabas que tenían los cubanos para viajar fuera del país. Fue sin dudas todo un cimbronazo del que se habló en casi todo el planeta. Pero a fines de este año, otra resolución también llamó mucho la atención. Por primera vez en más de medio siglo, los cubanos pueden comprar vehículos sin restricciones. ¿Qué repercusiones han tenido en la propia isla estas y otras medidas que el gobierno ha tomado en los últimos años en el sentido de abrir más al país? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el periodista uruguayo Fernando Rasberg, corresponsal de BBC en La Habana, Cuba. Fernando, muy buenos días, buena madrugada casi por allí, es tempranito, ¿no?
Buenas madrugadas, son las 6 de la mañana aquí.
Bueno, las disculpas por hacerte levantar tan temprano, pero creo que vale la pena. Si te parece, Fernando, hagamos un repaso por algunas de las reformas aperturistas más importantes que se han hecho en los últimos tiempos. Ya hablaremos de lo que se implementó este año, pero empecemos por esa reforma que hizo que más de medio millón de cubanos dejaran de trabajar para el Estado. Porque cuando el gobierno presentó esta reforma en 2010, anunció que esperaba que al menos 1,5 millones de cubanos pasaran al sector privado. ¿Qué pasó desde entonces en los hechos?
Bueno, realmente no han pasado esa cantidad. Sí ha pasado 500,000 de personas a trabajar de forma privada, diríamos, en las ciudades y en los pueblos, y a eso habría que sumarle los nuevos campesinos, ¿no? 200,000, 300,000 más, gente a la cual se le ha dado tierra de forma gratuita para que empiecen a trabajar y a producir alimentos. Tierras que además el Estado tenía sin trabajar, las tenía llenas de hierbas malas.
¿Y cuáles
sí, dime.
¿Cuáles fueron los trabajos privados a los que más se volcaron estas personas que dejaron de cumplir funciones para el Estado?
En realidad la mayor parte fueron de servicios, de vender cosas en las calles, en las portales, o sea, fue comercio más lo que se ha desatado, y alimentación, cafeterías y transporte. Esos fueron los puntos más, o sea, el transporte, porque evidentemente en Cuba es un déficit, hay un déficit de transporte tremendo, y los autos particulares se han dedicado a ser como una especie de taxis colectivos. Muchos cafeterías, restaurantes, que era una cosa que daba mucho dinero cuando existía la restricción, pero una vez que el gobierno abrió, eso, digamos, realmente ha bajado la cantidad de ingresos que produce porque hay una mayor competencia.
¿Qué tal? Buen día, Fernando.
Buenos días.
Justamente te iba a preguntar por eso. ¿Ha cambiado la realidad económica para quienes pasaron del sector público al sector privado? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo dirías?
Para el ciudadano mejoró. O sea, aproximadamente el ciudadano triplicó sus ingresos a partir de trabajar por su cuenta, ¿no? En ese sentido, mejoró porque encuentras más variedad de cosas en la calle, desde... hay muchísimas más cafeterías, lugares donde puedas comer algo. Por ejemplo, se vende mucha más ropa en la calle, más variada la ropa, zapatos. Hay tiene, digamos, el encanto, la parte positiva que tiene el mercado, que te abastece de acuerdo a tus gustos y de acuerdo a lo que tú buscas. El Estado un poco compraba para subsanar necesidades y punto, ¿no? En ese sentido sí ha cambiado, y ha cambiado la realidad en la calle. Ayer mismo estuvimos tomando un café en un bar que se ha abierto en el centro, que parecía que estábamos en Europa, ¿no? O sea, digamos, por la decoración, lo que te servían. Realmente sí se siente el cambio.
Fernando, recién mencionabas uno de los cambios que se dio en el sector agropecuario, ese por el cual se le otorgó tierras a campesinos para que las trabajen. A eso se suma que a mediados del año pasado se le permitió a esos mismos campesinos vender sus productos a hoteles y centros turísticos en particular. ¿Qué efecto están teniendo estas disposiciones para ese sector de la economía importante como es el agro?
Sí, ha mejorado bastante. Tiene que tener en cuenta que aquí siempre hubo campesinos privados, eran aproximadamente un 20%. Y la productividad de la tierra en Cuba tenía que ver con la propiedad de la tierra. Entonces, por ejemplo, los campesinos privados eran los que más productividad tenían. Después los seguían las cooperativas y, por último, los que prácticamente no producían nada eran las grandes empresas del Estado, que eran las propietarias del grueso de las tierras. Uh-huh. En este momento eso está cambiando y, por supuesto, está mejorando la productividad. Esas grandes empresas se están desarmando y se les está entregando la tierra a las cooperativas y a los pequeños campesinos. Todavía no se siente un efecto a nivel macroeconómico, pero, por ejemplo, encuentras verdura en cualquier barrio. Ahí por la puerta de la casa te pasan vendiendo incluso carretilleros. O sea, hay tomate todo el año por primera vez, hay cebolla todo el año y producido en Cuba, no de importación. Entonces, sí para el cubano normal y corriente sí se siente el cambio, ¿no? O sea, es evidente. Tal vez la macroeconomía, el gobierno se queja de que no se produce lo suficiente todavía, pero sí en la calle se siente la mayor abundancia de productos que antes ni se veían, o sea, digamos, como la berenjena o la zanahoria.
Fernando, en cuanto a reformas económicas, siguiendo en esta línea un poco, quizás la novedad más importante, o que por estos días llamó más la atención, es la que se puso en vigencia, ¿verdad?, a partir del 3 de enero pasado. Me estoy refiriendo a la autorización para que los cubanos y los extranjeros compren vehículos sin restricciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahora se autoriza que antes no estaba permitido? ¿Cómo cambió la cosa?
Durante 50 años se había prohibido la compraventa de vehículos. O sea, solamente el Estado vendía vehículos y tenías que hacer muchos méritos para tener un vehículo. O sea, digamos, a ver, ser un médico destacado y entonces un deportista, y el Estado entonces te vendía un auto a precios irrisorios. En la actualidad se sacó primero, el año pasado o el anterior, una ley donde se permitía que entre los cubanos se vendieran autos. Eso permitió legalizar 50 años de ventas clandestinas. Sí. En Cuba los autos se vendían sin cambiar la propiedad durante décadas. Tú le vendías un auto a otra persona sin papeles, esa se la vendía una tercera y al final el auto había pasado por 10 manos y seguía técnicamente a nombre del primer dueño. Ese caos que había se arregló con la primera ley, pero seguían sin poder comprar autos nuevos. Ahora el gobierno dio un segundo paso que fue abrir la compraventa de autos nuevos. El problema es que puso unos precios en los autos nuevos que ha dejado a todos los cubanos con los ojos como huevos duros, porque un Peugeot 508 vale $263,000, un Peugeot 206 $100,000. Entonces son precios que realmente no están al alcance de la gente. Más que aquí la gente que estaba comprando autos eran médicos, los médicos que hacían misiones en el extranjero, como en Brasil, en Ecuador, en Venezuela.
¿Cómo se establecen esos precios? ¿Por qué se llega a esas cifras así?
El argumento del gobierno es que no quiere que aumente la cantidad de autos en el país por razones ecológicas, por razones de que no hay las vías suficientes, y que quiere dirigir la ganancia de esos autos a aumentar y mejorar el transporte público.
Fernando, porque aclaremos una cosa, entonces el Estado, sin embargo, sigue siendo el único autorizado a importar y a vender los vehículos.
Sí, 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 es el único.
¿Y qué tipo de vehículos se están vendiendo?
No, lo que quieras, o sea, digamos, puedes comprar, o sea, digamos, prácticamente el auto que quieras. Hay Peugeot, Fiat, Mercedes-Benz, hay lo que quieras. En este momento en La Habana circulan hasta Hummer, ¿no? O sea, digamos, puedes encontrar prácticamente cualquier vehículo.
Pero como decías, con esos precios...
¿Cómo?
No, perdón, pero como decías, con esos precios que manejabas, en realidad el acceso está muy restringido. La población mayoritaria no sigue sin poder acceder igual.
A ver, aunque tuvieras precios normales, la población, la mayoría de la población no podría acceder. Uh-huh. Porque aunque tú le vendieras un auto a $10,000, la mayoría de la población no podría acceder. El problema es que cuando los vendes a 260,000, ya no accede nadie. Uh-huh. No, no la mayoría de la población, ni siquiera los que antes podían. Ese es el tema central. De todas formas, el primer día que se vendieron autos, yo me consta que un cubano compró un Hyundai usado en $110,000. Al contado, además, porque aquí no hay crédito para comprar auto.
Claro. Fernando, lo comentábamos hoy cuando anunciábamos la entrevista. Una de las marcas, digamos, identificatorias de Cuba, si hablamos del paisaje, de sus ciudades, de sus calles, es esa presencia masiva de autos viejos, de la década del 50 o incluso de antes. Esa imagen, esa postal tan turística, si se quiere, ¿va a cambiar? ¿Está en peligro con este cambio?
No, para nada. O sea, digamos, a los precios que el gobierno ha puesto, no hay
claro,
ningún, no, los autos viejos no tienen realmente ningún peligro.
Ni siquiera una renovación de algo más...
Han subido los precios. O sea, hoy un auto americano, muchos de estos autos ya tienen motor Toyota del año, y no, o sea, motores Toyota nuevos, han sido todos remotorizados y están todos cambiados. Un auto te puede llegar, de esos americanos, que puede llegar a costar hasta $45,000 hoy. Autos que estaban en 20,000 antes del viernes 13, ¿no? Del viernes 3. Realmente no creo que haya ningún peligro en este momento. Sí, muchos de los que propietarios, antes de que se abriera el día 3 la compraventa libre de autos, muchos habían puesto sus autos americanos en venta para comprarse autos nuevos, pero eso realmente
se
cuando
frustró.
Entras a las páginas de internet de venta ya no está.
Fernando, y tú mencionabas recién, obviamente con estos precios que se están manejando, para la mayoría de la población no son accesibles, ¿verdad?, la compra de estos nuevos vehículos. Pero, ¿quiénes sí están en condiciones de acceder? ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de este que tú mencionabas, de los ciento y pico de mil dólares?
Los pequeños campesinos son gente que maneja mucho dinero y que pueden acceder a ese tipo de cosas. Hay gente que se dedica a hacer negocios, a importar muebles, electrodomésticos, que ganan muchísimo dinero. Ese tipo de gente, pero es un puñado, pero un muy, 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 muy pequeño de gente. Porque además hay un problema muy concreto. Cuando tú llegas a una concesionaria y pones $260,000 encima de la mesa, al día siguiente tienes a las autoridades impositivas en tu casa para que declares de dónde lo sacaste.
Claro.
Entonces, incluso el que los tiene se cuida bastante de hacer determinada semejante acción. Incluso hay gente que está buscando extranjeros para que lo compren y después se lo vendan para poder así blanquear su dinero.
Claro. Fernando, y el Estado ha anunciado el dinero que obtenga por este negocio lo va a utilizar para mejorar el transporte público. ¿Cómo es eso?
Sí, o sea, digamos, toda la ganancia, o sea, se le ha puesto a los autos un índice 8, o sea, un 800% por encima del valor. Y ese 800% según dicen, se va a dedicar a comprar autobuses y piezas de repuesto para el transporte público. El hecho es que realmente con cada auto que venden prácticamente pueden comprar un bus.
Claro, ese sería el cambio más significativo, entonces, que se va a ver en la calle, por ejemplo.
Sí, de todas maneras, yo creo que el tema este es un paso previo a... Esa medida tiene que cambiar. Seguramente la van a cambiar porque la protesta que tiene interna entre los intelectuales, artistas, médicos, entre los propios diplomáticos cubanos que trabajan fuera y después compran su auto aquí, es muy grande. Y es prácticamente es toda la intelectualidad cubana que es la que sí tenía acceso o podría tener acceso a esos autos.
El diálogo es con el periodista uruguayo Fernando Rapsberg, corresponsal de la BBC en La Habana, Cuba. Estamos repasando algunas de estas medidas que ha ido implementando el gobierno cubano en los últimos días, que de cierto modo están flexibilizando la situación, el tema económico, también el tema social. Por ahora estamos en el aspecto económico. Romina, ¿alguna consulta más?
Fernando, tú comentabas recién el cambio que se podía ver en la calle. Planteabas, por ejemplo, cuando te sentaste a tomar un café. Si tuvieras que decirle a quien estuvo en La Habana hace 5 años, ¿en qué se está viendo concretamente? ¿Qué cambió respecto a lo que puede haber sido el paisaje, por ejemplo, de La Habana hace 5 años atrás, con lo que se puede encontrar ahora a partir de estas reformas económicas que hemos ido repasando?
Yo creo que muchísimas más opciones para, digamos, si vienes como turista, muchísimas más opciones que las que había antes. Por ejemplo, tú tienes, que hace 5 años no tenías, tienes una cantidad de tour operadores que te guían por la ciudad o te llevan a un lugar o a otro, hablándote en el idioma que quieras, porque el nivel cultural aquí realmente educacional es muy alto, que los pagas particulares, personas particulares. Por ejemplo, puedes tomarte un café en cualquier lado, puedes comer en muchísimos restaurantes privados y cafeterías a diferentes precios. La cantidad de opciones que tienes como visitantes es mucho mayor. Por ejemplo, tienes club de buceos por todos lados para poder bucear donde quieras. Antes era solamente por el Estado, había que hacer colas. O sea, en este momento yo te diría que lo que más tienes son opciones que antes no tenías.
Y en materia, por ejemplo, de empresas extranjeras que se hayan instalado, ¿cómo está eso?
Eso sigue más o menos igual. O sea, el proyecto, la misma cantidad de empresas extranjeras, tal vez con el hecho de que se está en juicio en estos momentos, y el año pasado también, a empresarios extranjeros importantes, de las más importantes empresas, por corrupción. Incluso hay un ciudadano inglés y un ciudadano canadiense que están presos por corrupción, que pertenecían a las empresas más grandes del país. Tal vez la característica es del gobierno de Raúl Castro es que el ataque a la corrupción va más allá de los empresarios cubanos corruptos, también toca a los empresarios extranjeros corruptos, y eso es toda una novedad. Pero sí, lo que se está esperando más para inversiones extranjeras es la apertura del puerto de Mariel, que empieza a finales de este mes. La primera fase es un puerto, una especie de Hong Kong que va a haber en Cuba, una
zona especial
de desarrollo que hasta ahora ha sido financiado por Brasil.
Ajá. ¿Y podés explicarnos un poquito más de eso? ¿Qué implicaría en concreto esta nueva etapa?
Implicaría, digamos, la instalación en una zona libre de impuestos de empresas de laboratorios brasileños para producir medicinas patentadas en Cuba y patentadas también en Brasil, y también para producir genéricos. Eso es muy importante porque Cuba es el prácticamente el único país donde Estados Unidos no puede reclamar patentes porque hay un embargo económico. Entonces Cuba puede producir todas las medicinas de Estados Unidos sin que haya reclamaciones internacionales. Entonces ese puerto va a servir para eso. Es más que un puerto, es una zona que abarca unos 100 kilómetros por 30 kilómetros de ancho, que queda en la costa y queda en el puerto. Para Cuba es muy importante porque es el primer puerto cubano que va a poder recibir barcos post-Panamá, o sea, barcos de gran calado. El puerto de La Habana va a quedar como un puerto de recreo para turismo, para cruceros, etcétera, porque tiene un túnel que le impide que esos barcos entren. Ese puerto es donde se va a centrar, el puerto de Mariel, es donde se va a centrar el grueso de la inversión extranjera en Cuba, con condiciones muy buenas. Hay, por ejemplo, se hizo ya una vía de tren rápido para poder acceder a la zona, una carretera importante también para poder acceder a la zona. Ese es más o menos todo el proyecto de Mariel. Es un gran puerto de contenedores y está preparándose para que empresas extranjeras inviertan en producción, sobre todo de medicamentos y de software.
Fernando, si pasamos a las reformas sociales, a principios de 2013 el gobierno implementó una reforma migratoria que le permite a los cubanos entrar y salir de la isla con el único requisito de obtener un pasaporte. ¿Cuáles han sido las repercusiones hasta el momento de esa disposición?
Yo creo que lo principal ha sido la sorpresa, ¿no? O sea, digamos, dentro de Cuba los que se oponían a esa apertura decían que Cuba se iba a quedar sin profesionales. Y fuera de Estados Unidos empujaba para que se abriera también para que se diera una avalancha de gente. En realidad no ha pasado, o sea, digamos, ha sido muy tranquilo. Durante el 2013 han salido unos 200.000 cubanos, la mayoría han regresado a Cuba ya. Algunos han salido varias veces y vuelto, hay 200.000 cubanos y 250.000 viajes. O sea, hay algunos que han salido en diferentes ocasiones. Yo creo que se ha comportado de una manera sorprendentemente tranquila, sorprendente porque todo el mundo apostaba a que iba a ocurrir otra cosa. Uh-huh. También contribuye mucho la crisis mundial, que realmente, por ejemplo...
Claro, Europa no es atractivo para ellos.
¿Cómo?
Otros lugares que en otro momento eran más atractivos, como por ejemplo Europa, hoy en día ya no está entre las prioridades de los latinoamericanos.
Exactamente. Eso por una parte, y por la otra que la situación en Cuba está abriendo nuevas posibilidades de tener tu negocio propio, de comprar tu casa, de comprarte un auto si tienes esas cantidades de dinero. O sea, te está abriendo nuevas posibilidades. Entonces realmente es más negocio económicamente hablando montar un restaurante en Cuba, crear un restaurante en Cuba, que hacerlo en España, donde vas a ir casi seguro a la quiebra, ¿no?
Claro.
El cubano está usando la apertura de salida para, por ejemplo, ir al exterior, buscar cosas, se revende muchas cosas que se vienen de Ecuador, de Venezuela, de Miami incluso, ¿no? Pero la mayoría, te repito, están regresando al país, ¿no?
Estados Unidos fue el principal destino de los viajes, ¿no? Estaba mirando algunas cifras del 36%.
Sí, Estados Unidos, México y España. Esos fueron los tres países.
¿Y eso era un poco lo que se esperaba?
Era más o menos lo que se esperaba. Pues tienes que tener en cuenta que la colonia de cubanos en Estados Unidos es bastante grande. Estamos hablando de 1 millón y poco de emigrados que viven. Y la cercanía. No hay nada más cerca que Estados Unidos. O sea, estamos hablando de menos de 200 kilómetros. A veces tardas más en llegar a una provincia cubana que en llegar a Miami, en avión. Entonces, sí, era lo que se esperaba. México tal vez pueda haber sorprendido un poco, pero sí, también estaba dentro de las posibilidades. Yo creo que hay que tener en cuenta, además, que la reticencia, ¿no? Este problema de la migración viene desde el triunfo de la revolución. O sea, digamos, es un conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos intenta dejar a Cuba sin profesionales, incluso se lleva la mitad de los médicos que había en aquel momento, eran 6.000, se lleva 3.000, y después se lleva una operación combinada de la CIA y la Iglesia Católica alrededor de 14.000 niños sin sus padres a Estados Unidos. Es ahí cuando se cierran las fronteras en Cuba, y después se mantiene durante 50 años ya en muchos momentos por gusto, y el hecho de lo que ha pasado en el 2013 demuestra que el cierre de fronteras no tenía ningún sentido, ni lo tiene cuando tú tienes 75.000 médicos en Cuba. O sea, con 75.000 médicos Cuba se puede dar el lujo de que se le vayan no 3.000, que se le vayan 10.000.
Y de todas formas esa fuga de cerebros no se ha dado.
No, para nada. O sea, digamos, no ha habido un movimiento mayor del que había en años anteriores. Siempre hay una migración, pero realmente no... Y el tema fundamental eran los médicos, uh-huh. Porque los médicos cubanos están entrando al país el grueso del dinero. Uh-huh. Alrededor de 6.000 millones de dólares entran por el trabajo de los médicos en el exterior. Ni las remesas... Mira, sumando las remesas familiares, el turismo y el níquel, se queda por debajo de lo que entran solo el trabajo de los médicos en el exterior.
Fernando, ¿y se sabe cuántos no han regresado en este tiempo? Tenían un plazo, ¿verdad? Hasta de 11
Hablamos
meses.
De, que de cubanos en general.
De los cubanos, ahí está, de los que salieron a partir de esta medida y que no han regresado.
El 40% no han regresado, pero tienen 2 años para regresar, o sea, digamos, ya, claro, ya esa medida cambió. Entonces tú no sabes si el que no regresó, ese 40% que al cierre del 2013 no habían regresado, si es que emigraron definitivamente o no. Incluso está pasando que algunos cubanos se van a Estados Unidos, como hay una ley que les permite, le obliga al gobierno de Estados Unidos a darle residencia a cualquier cubano, como si fuera perseguido político, sea quien sea, ellos van, piden residencia, se pasan un año ahí, Estados Unidos le da la residencia por esa ley y regresan a Cuba. Y esa residencia les permite ir y venir a Estados Unidos cuantas veces quieran, uh-huh, lo cual les sirve para traer cosas, para vender cosas, para un montón de... Y la cosa está llegando a tal punto de que la propia oposición anticastrista en Miami está pidiendo la eliminación de la ley de ajuste cubano, ¿no?
Mira, Fernando, pese a esta flexibilización en los requisitos, algunos reportes sostienen que de todos modos no se ha hecho más fácil viajar para los cubanos. Por ejemplo, una nota del diario ABC de Madrid anotaba que el costo de los pasajes, las exigencias de visado de algunos países para los cubanos terminan siendo trabas importantes. En los hechos, entonces, ¿sigue siendo difícil para los cubanos salir de la isla?
Igual que para un paraguayo, o igual que para un hondureño. O sea, el problema es que los cubanos tenían un muro interno que pensaron que cuando se cayera iban a poder salir y entrar sin problema, y de golpe ese muro se cae y miran y se dan cuenta que hay un muro mayor,
claro,
que es el muro que tiene todo el tercer mundo para poder viajar. Eso es lógico. Yo a mí me hace gracia porque a veces oír este tipo de cosas como la del periódico ABC, porque bueno, o sea, no querrán que el gobierno cubano financie los pasajes de la gente al exterior, como, o que pague los hoteles turísticos para... Está bien, los hoteles se abrieron a la gente, pero bueno, la gente tiene que... Es lo lógico que pagues la estancia. Y uh-huh, cuando vas a viajar, lo lógico es que pagues tu pasaje. Los precios de los pasajes aquí son más o menos los mismos que encuentras en España. Entonces, no tiene... Es verdad que hay algunos que no pueden viajar, hay muchos que no pueden viajar por el costo, pero tampoco, también en España los que viajan son una minoría de la población. Creo que, me imagino que en Uruguay tampoco la gente que va a Europa sea la mayoría de la población. Entonces, el tema está en que tú tienes el derecho, ahora tienes que buscarte el dinero y el tema de la visa, que es un asunto que tienes que resolver con el país a donde quieres viajar. Y justamente España es uno de los países que se ha puesto más duro para dar visa a los cubanos, aunque esa dureza, desde que se aprobó la ley de migración, esa dureza ha aparecido en casi todos los consulados, ¿no?
Fernando, y con respecto a eso, una de las medidas quizás quienes más han podido viajar, o por lo menos que suena, son a nivel de intelectuales o de periodistas quizás críticos al régimen, ¿no? Que les ha permitido, por ejemplo, trascender fronteras y dar a conocer su visión crítica sobre el régimen cubano. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué repercusiones ha tenido?
Sí, realmente es
estoy pensando, por ejemplo, en Giovanni Sánchez.
Sí, normalmente no se les dejaba viajar, no se les daba permiso por las repercusiones internacionales que han tenido. Y realmente los primeros viajes tuvieron repercusión, pero han seguido viajando y prácticamente ya nadie más habla del asunto, ¿no? O sea, es un poco, fue la novedad de que los disidentes podían salir, pero ya prácticamente lo siguen haciendo, están constantemente fuera. Giovanni Sánchez incluso hizo un recorrido por medio mundo en 80 días, que parecía la vuelta al mundo, ¿no? Y tuvo primero algunas repercusiones importantes en Brasil, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, pero ya eso, han seguido los viajes y eso se ha tranquilizado. Paradójicamente, los mismos consulados que le niegan la visa a la mayoría de los cubanos que van a pedirla, uh-huh, nunca le han negado la visa a un solo opositor al gobierno para que pueda viajar. O sea, hay como un doble rasero a la hora de entregar visas, y no es porque no se queden, porque ahí se han quedado en estos primeros viajes se han quedado una cantidad grande de disidentes, entre ellos toda la familia de Osvaldo Payá. Entonces, hay como una, te repito, hay como un doble rasero en eso. Pero yo no creo que haya tenido mayor repercusión. O sea, salieron, hablaron, expusieron sus puntos de vista, algunos regresaron, otros se quedaron, y ya, la vida sigue. Incluso te diría que a partir de los viajes, prácticamente, Giovanni Sánchez ha desaparecido de la escena, ¿no? O sea, prácticamente ya no se habla de ella. No conozco la razón, además, escribe mucho menos si de lo que escribía antes. Realmente no sé las razones, pero a partir de este año, del inicio de este año, del año pasado, perdón, se ha reducido la actividad de alguna forma de los opositores.
Fernando, te cambio de tema. ¿Cómo definirías el estado de la situación actual de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Más allá de que no ha habido cambios radicales en estos últimos tiempos, llamó la atención, por ejemplo, el saludo entre Obama y Raúl Castro recientemente durante los funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica.
Sí, yo creo que, a ver, yo escribí una nota en ese momento en mi blog personal que decía, bueno, si se dio la mano, ¿y qué? O sea, no hay grandes cambios. Fue digamos, un gesto
de cortesía, pero no marcó nada más allá de eso.
No, para nada. Un gesto de cortesía y además de habilidad política. Obama estaba en África, donde los cubanos son prácticamente héroes.
Claro.
Donde todos los africanos te dicen que fueron determinantes para la independencia de Angola, de Namibia y el fin de la apartheid en Sudáfrica. Están en los funerales de un hombre que era amigo personal de Cuba, como Mandela, y que además le tendía la mano a sus enemigos. Un poco fue una actitud por parte de Obama en el caso este, y por supuesto por Raúl Castro también, que le dio la mano. Pero te quiero decir, Obama fue el que se acercó a Raúl Castro a darle la mano. Fue un gesto, a mí me parece, muy hábil políticamente en ese momento, pero sin consecuencias posteriores. Uh-huh. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos siguen estancadas. No hay prácticamente ningún cambio, y no creo que lo haya mientras la oposición anticastrista de Miami mantenga la fuerza que tiene en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, tiene una capacidad de bloquear, no de bloquear los cambios hacia Cuba, pero sí de hacerle la vida imposible a aquellos parlamentarios norteamericanos que quieran el desbloqueo. Entonces es muy difícil, mientras Miami siga votando a esos dirigentes políticos tan radicalmente anticastristas, será muy difícil que haya un cambio en Washington.
Fernando, si nos vamos a otro aspecto, pensando un poco en el futuro de Cuba, una parte muy importante de la población cubana nació, ¿verdad?, después de la revolución ocurrida ya hace 55 años que se cumplió
el 70%.
El 70%. ¿Y cuánto está jugando ese factor en la aparición de, por ejemplo, de nuevas figuras en el gobierno?
Como está realmente en este momento, por ejemplo, la mayor parte de la gente que está entrando al gobierno y que están ocupando cargos cada vez más importantes son gente que tiene alrededor entre 50 y 60 años. De hecho, el vicepresidente y futuro candidato del Partido Comunista a las próximas elecciones tiene 60 años, es una persona bastante joven para lo que es las direcciones políticas en Cuba. Pero sí trae cosas nuevas. Por ejemplo, es el primer dirigente que no está escribiendo en libreta en las reuniones, que tú lo ves con una laptop. Fue en la provincia donde él fue secretario del partido, fue el que apoyó y promovió la creación del primer club de travestis. Fue el que apoyó y promovió los festivales de rock en esa provincia, que también eran bastante mal vistos. Los festivales de tatuajes, que aquí era considerado prácticamente una cosa de presos y de marginales. Es un hombre mucho más aperturista. De esa, incluso Murillo, el que está a cargo de las reformas, es un hombre de 60 años. Realmente, digamos, la generación que esa es la generación que está sustituyendo a los mayores, ¿no? Digamos, a la generación que hizo la revolución.
O sea, esa generación representa de cierto modo una renovación ideológica, ¿se puede calificar en esos términos?
¿O no tanto?
Yo no sabría decirte si ideológica, o sea, el tema es que pues sí es una renovación generacional, sin duda. Ideológica no sabía si decirte, porque la son todos comunistas también, o sea, digamos, no veo, sí están promoviendo los cambios, sí están promoviendo reformas, eso es cierto, pero son todos miembros del Partido Comunista, entonces realmente una reforma ideológica no creo que haya. Incluso, por ejemplo, si ves, las reformas se dan prácticamente en todos los sectores, menos en el político. En el político acá no se ha movido ni una sola ficha, ¿no? O sea, digamos, sigue todo como era antes.
Fernando, ¿y quién se está posicionando un poco como quién podría ser el sucesor de Raúl Castro, concretamente?
Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente primero del gobierno, o sea, digamos, es el candidato este que te digo de la provincia, uh-huh. que te estaba contando recién. Ese es el candidato, además el candidato anunciado ya por el Partido Comunista como futuro candidato a la presidencia. Es el, por supuesto, tendrá que pasar por elecciones, pero nunca ha habido en Cuba sorpresas en las elecciones, digamos, ¿no? O sea, normalmente siempre es el candidato del Partido Comunista el que sale electo. Entonces, seguramente en el 2015 o 2016 sea el presidente de Cuba, 2016, Díaz-Canel, ¿no? Miguel Díaz-Canel. Ah.
Fernando, por último, a fines de este mes el presidente José Mujica va a viajar a Cuba para participar en la segunda cumbre del CELAC. ¿Qué expectativas hay en Cuba respecto a la llegada de Mujica, si es que las hay?
Sí, las hay, pero Mujica, o sea, digamos, ten en cuenta que ese día llegan todos los presidentes, en este mes llegan todos los presidentes de América Latina, eso va a diluir un poco la visita de Mujica. Con Mujica hay sentimientos encontrados en Cuba, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, es un hombre que es de izquierda y es un hombre que se define como socialista, y eso, por supuesto, despierta simpatías en el gobierno cubano, pero después recibe, por ejemplo, a las damas de blanco, que eran las esposas de los presos políticos, y aquí los pone como una fiera, de ese tipo de... casi lo toman como una traición viniendo de parte de un presidente de izquierda. Entonces hay comentarios que también de Mujica que les hace doler, digamos, les echa sal en la llaga, como por ejemplo decir que una revolución que 40 o 50 años después tiene problemas para alimentar la comida es porque no funciona bien o no se hizo bien. Ese tipo de cosas, digamos, que son esa franqueza de Mujica. Tal vez a veces no cae muy bien, pero sí, yo creo que va a ser recibido igual que en Cuba. Sí, entre la gente es realmente admirado, o sea, el hecho de la forma de vida de Mujica, la sencillez con que se proyecta, la franqueza con la que habla, por la gente, por el cubano de a pie, es bastante admirado, aunque esas frases y todas esas cosas no aparecen mucho en los medios de prensa cubanos. Sí aparece por internet y la gente se va pasando, y prácticamente todos los cubanos de a pie incluso conocen, saben quién es Mujica y cómo se proyecta. Pero ya te digo, a nivel de gobierno hay días que lo aman y días que no lo aman tanto.
Fernando, muchas gracias por este análisis. Si te parece, volvemos a conversar en cualquier momento para ver cómo sigue entonces la marcha, los acontecimientos allí en la isla.
Cómo no. Encantado. Saludos para todos.